Bienvenidos a La Verdura de Hoy con Perla Sofía Curbelo, episodio número 6. Este es el podcast semanal sobre cómo disfrutar de una vida más verde. La Verdura de Hoy es presentada por agrochic.com, blog en español sobre temas de jardinería, agricultura urbana y bienestar, por First Bank y su programa Uno con el Ambiente, y por Ford Puerto Rico y su programa de donativos ambientales. En el blog de AgroChic encontrarás muchísima información sobre los proyectos ambientales de nuestros patrocinadores, y en las notas de este episodio te dejo sus enlaces como también fotos del programa de hoy. ¡Empecemos! Desde su establecimiento en el 2001, el programa Donativos Ambientales Ford ha aportado más de $1.5 millones de dólares a cientos de proyectos ambientales en Centroamérica y el Caribe. Con este programa de responsabilidad social, Ford tiene como objetivo empoderar a las comunidades hacia un futuro más sostenible, al fomentar la multiplicación de esfuerzos colectivos que sirvan como catalizadores de cambios para alcanzar un mejor planeta. Si perteneces a un grupo comunitario que ya está trabajando en proyectos ambientales, participa de la próxima convocatoria de Donativos Ambientales Ford. Tienes hasta el jueves 7 de junio de 2018 para someter el proyecto en las categorías que son reciclaje y reuso, seguridad alimentaria, conservación de agua y vida silvestre y energía renovable. Se repartirán $40,000 entre los proyectos seleccionados por el jurado. Visita el sitio donativosambientalesfordpr.com para todos los detalles, reglas y condiciones, y de una vez llenes la solicitud electrónicamente. Precisamente en el episodio de hoy me acompaña Ruth Delis, quien es la directora ejecutiva de la organización Pro Ambiente Sustentable, OPAS, y uno de los 6 ganadores de la edición del 2017 de los Donativos Ambientales. Bienvenida, Ruth, y gracias por estar aquí en La Verdura de Hoy.
Gracias a ti por la invitación.
Vamos a hablar un poco de OPAS, ¿verdad?, de la organización, y en qué consiste, porque ya lleva desde el 2005. Desde el 2005 aquí en la isla. Cuéntanos un poco de la organización en general.
Pues como mencioné, la organización comenzó en el 2005. En aquel entonces se inicia para trabajar lo que se conoce en Puerto Rico como Bandera Azul o Blue Flag International. Y es la organización que está facultada en Puerto Rico para trabajar los programas de la Foundation for Environmental Education. En el pasado, eso, si lo traducimos, ¿verdad?, es la Fundación de Educación Ambiental. Antes era la Educación Ambiental Europea. Sí. Cuando el programa sale, se expande y sale de Europa, pues entonces deciden dejarlo solamente el nombre de Fundación para la Educación Ambiental, porque ya estábamos trabajando, ellos estaban trabajando fuera de Europa. Y nosotros somos la organización que puede manejar los programas en Puerto Rico. Comenzamos con Bandera Azul,
que es uno que ya la gente lo espera, porque sobre todo en los noticieros, etcétera, pues siempre estaban, uno estaba pendiente o está pendiente de esa playa, ¿es Bandera Azul o no lo es? Uno está pendiente si están en buenas condiciones para ir.
Pues mira, hay un, ¿verdad?, a veces las personas confunden un poco. Bandera Azul es un galardón, y es un galardón internacional. Y cuando usted va a una playa o una marina, o hay embarcaciones turísticas que están izando la bandera, significa que ese galardón está aprobado durante ese año, ¿verdad? Ha ganado por ese año y se están comportando bajo 4 criterios importantes. Okay. Entonces, están las otras banderas, que son las banderas para seguridad acuática, ¿verdad? Y la bandera roja significa que hay unas marejadas muy fuertes y que no se les recomienda a los bañistas que estén dentro del agua. Son diferentes banderas. Pero están, ¿verdad?, ligadas a informar al público, ¿verdad?, que sí, algo está pasando. Entonces, en Puerto Rico, antes de que llegaran los huracanes, teníamos 5 playas, tenemos 5 embarcaciones y una marina. Esas sí están operando sin ningún problema, pero las playas han sido seriamente afectadas y no tenemos ahora mismo ninguna bandera izada.
Okay.
Pero sí, en Puerto Rico ya lleva 14 años el programa, de una manera u otra, donde se ha entregado el galardón a diferentes playas en Puerto Rico. Y lo pueden, ¿verdad?, retener, lo tienen que mantener siempre y cuando se trabaje, ¿verdad?, se cumpla con los criterios.
Entonces, aparte del programa de Bandera Azul,
luego llega el otro hermano de Foundation for Environmental Education. 2 años después llegó Ecoescuelas a Puerto Rico.
Uh-huh. Que bajo ese programa fue uno de los galardonados con los donativos ambientales.
Sí, fuimos agraciados con el programa este año de los donativos ambientales FOR, específicamente la campaña para educación para generar menos residuos, que se llama Mi Escuela Siempre Limpia.
Y que ya mismo vamos a abundar en ello, pero sí, me gustaría que siguieras comentando, ampliando sobre los diferentes programas que tiene OPAS.
Pues Ecoescuelas es una metodología, como digo yo, a mí me encanta, chulísima. Le he cogido mucho cariño desde que la conocí hace aproximadamente 2 años que empecé a colaborar con la organización. Uh-huh. Y lo que todos los programas de la FII, ¿verdad?, o nuestros galardones o los sellos ambientales, lo que pretenden es educar, desarrollar la sustentabilidad en diferentes áreas y enlaza la educación ambiental. Así que todos los programas, ya sea Bandera Azul, uno de los criterios es que las playas o los botes o la marina tiene que ofrecer actividades de educación ambiental, pero se tienen que comportar de una manera sustentable, ¿verdad? Y tienen que proteger el recurso agua.
Ruth, ¿me puedes definir sustentabilidad? Porque en muchas ocasiones escuchamos sustentabilidad, sostenibilidad.
Pues mira, son sinónimos. Okay. Son sinónimos. Hay un grupo que, ¿verdad?, que piensa que sustentabilidad y es como más a corto plazo, es como que estás resolviendo el problema a corto plazo, y sostenibilidad, ¿verdad?, que lo sostienes y que ya es a largo plazo. En el caso de nuestra organización, pues como de OPAS, ¿verdad?, y de lo que propulsamos, no estamos hablando de algo a corto plazo, estamos hablando algo de largo plazo, no nos estamos limitando, ¿verdad? Sí. Y es que estos cambios como que se dan generacionales, uh-huh, con los conceptos, pues ya la organización cuando había sido fundada, pues era la palabra, ¿verdad? Y que es la palabra que se utiliza también más a nivel internacional. Eso en el castellano es como que escuchamos estas dos versiones, pero
lo más importante es lo que lo implica.
Exacto. ¿Verdad? Y que es un balance entre la economía, uh-huh, el ser humano y su entorno, okay, ¿verdad? Si afectamos la salud pública, ¿verdad?, la salud del ser humano, nos salimos de balance. Es como si fuera un triángulo, ¿verdad?, las tres patitas del triángulo. Así que, ¿cómo proteger el entorno, ¿verdad?, cómo haya un desarrollo, ¿verdad?, económico, y que el ser humano, ¿verdad?, propicie esos desarrollos, mientras está protegiendo el medio ambiente, y verdad, y también se protege el mismo, porque si dañamos el medio ambiente, pues no va a haber ni economía ni ser humano.
Así. Y no tenemos que dejarle entonces para las próximas generaciones, porque esa es la idea, tu poder utilizar los recursos, pero de la misma manera poderle dejar a las próximas generaciones, porque entonces
exactamente, tenemos que ser responsables, ¿verdad?, con lo que tenemos ahora y con lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Me habías estado hablando, antes de que comenzáramos el episodio, me habías hablado de otros programas que quieren retomar ahora que estás como directora, porque tengo que dejarle saber que prácticamente llegó el otro día.
En enero,
sí. En enero, pero me decías que se siente como si estuvieras trabajando prácticamente hace un año.
Sí.
Pero me estabas hablando también de un programa específico que involucra estudiantes y para que desarrollen proyectos periodísticos, sí, relacionados con el ambiente. Eso es otro de los
proyectos. Es otro de los programas, ¿verdad?, que llega desde Dinamarca, de la FII, que se llama en inglés Young Reporters for the Environment, o Jóvenes Reporteros del Medio Ambiente. Y también trabaja, similar a la metodología de Ecoescuelas, un análisis, ¿verdad?, donde el estudiante, que puede ser hasta los 21 años, le busca solución, ¿verdad?, o puede informar sobre un problema real que le afecta a él en su entorno. Puede ser, por ejemplo, en su comunidad, digamos, en el barrio donde vive, o a nivel de país, de Puerto Rico. Pues mira cómo nosotros a nivel de país estamos pasando por esta situación. Tal vez podría ser, ¿verdad?, todo en coyuntura luego del huracán, que básicamente es estos temas que estamos hablando mucho. Sí. Y usa las técnicas del periodismo, ¿verdad?, para informar, analizar, investigar e informar sobre ese tema. Al final puede competir a nivel mundial y puede ganar un premio de viajar, ¿verdad? Y compartir con los otros compañeros estudiantes en alguna parte del mundo. No necesariamente va a ser en Dinamarca. Se turnean los países, ¿verdad? Y se reúnen todos y discuten sus experiencias y presentan su investigación.
Ahora mismo hay una gran cantidad de jóvenes. Yo te decía ahorita que hay muchos jóvenes interesados por el medio ambiente, están interesados en desarrollarse profesionalmente. Están conscientes de cuáles son los retos que tiene no solamente el país a nivel ambiental, sino también el planeta completo. Entonces, eso pues crea toda este interés por llevar a cabo proyectos en sus escuelas que tengan que ver con siembra de más alimentos, programas de reciclaje, llevar a cabo, hacer compostas, etcétera. Vamos a hablar un poco del programa de ecoescuelas y específicamente cómo ha ido impactando alrededor de la isla y cómo entonces también este donativo ambiental que fue del 2017, sometieron para el 2017.
Sí, llegó María.
Llegó María, pero entonces se les entregó a principios del 2018. ¿Cómo entonces ese donativo también va a acelerar los proyectos que ya tienen?
Sí, pues mira, Ecoescuelas actualmente tiene 24 escuelas registradas en Puerto Rico.
¿Escuelas públicas, privadas?
Básicamente es un 50-50, okay. Mitad y mitad. Tenemos ambos sectores, público y privado, ¿verdad? Y cuando ellos se registran, ellos empiezan a trabajar con la metodología que trabaja en 7 pasos para llevar su escuela, ¿verdad?, a que se convierta en una más sustentable o sostenible. Y utilizamos básicamente lo que mucha gente le llama también en inglés el PBL, por decirlo así. El aprendizaje basado en proyecto, ¿verdad? Es una de las herramientas que se utiliza. Y el estudiante, ¿verdad?, va a hacer un comité ambiental. Tiene que haber al menos 50% de eso, del comité ambiental, deben ser estudiantes.
Y cuando hablas de inscribirse, ¿lo hace el estudiante? ¿Tiene que ir de la mano de un maestro responsable por ese grupo?
Debe ser una persona que tome decisión, ¿verdad?, en la escuela, ¿verdad? Okay. El director generalmente, o el director y un maestro, y un maestro es el que hace a través de una autorización del director escolar, pues entonces hacen la inscripción al programa, donde se le explica de la metodología y cómo la van a ir trabajando durante el año. También hay unas métricas, hay una rúbrica con la que deben de cumplir, porque ellos deben presentar, ¿verdad?, cómo se fueron trabajando, porque al final, que les puede tomar un año, les puede tomar 4, ¿verdad?, si ellos cumplen con esas metas, ganan la bandera verde. Y eso significa que son una escuela, una ecoescuela que ha ganado ya ese galardón, que está trabajando y han probado que están desarrollando la sustentabilidad y la educación ambiental dentro del plantel, y ese es el distintivo que ellos reciben, la bandera verde de ecoescuela.
¿Y la tienen que mantener por ese
año? Sí, tienen la oportunidad, ¿verdad?, de tenerla en la escuela o izarla, y eso significa que ellos están trabajando dentro de la metodología. Okay. Así que ellos van haciendo, desarrollan un comité ambiental, ¿verdad?, los estudiantes, donde se dan estos procesos democráticos de análisis, de toma de decisiones, ¿verdad?, donde se propicia el liderazgo. Y se reúnen cualquier otra persona, puede ser otros maestros, puede ser una persona del comedor escolar, o tal vez una persona que participa en la limpieza de la escuela, padres, puede ser el dueño de la farmacia que está en la esquina de donde ubica la escuela, ¿verdad? Hay una apertura una inclusión para que haya diferentes participantes dentro del comité ambiental. Después ellos van a decidir, van a hacer un análisis de cuáles son los problemas, van a hacer una auditoría, luego hacen un plan de acción, luego van a reportar cómo se va trabajando con ese plan de acción. Y así van trabajando durante el año y ellos van demostrando los avances. Tal vez ellos deciden este año, mira, esta escuela gasta demasiado en electricidad. Eso fue lo que pudimos encontrar en nuestra investigación y en las auditorías. Pues luego, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues hay la oportunidad. Pues mira, lo primero tal vez que tenemos que hacer es que estamos notando que nos estamos yendo de la escuela y estamos dejando las luces prendidas.
Ok, que entonces ahí empiezan a definir cuáles van a ser esas acciones
para solucionar
el problema. En términos de ¿Ellos reciben de parte de OPAS algún tipo de incentivo económico para ayudarles? ¿O es algo que ellos tienen que entonces, una vez crean ese comité ambiental en la escuela, tienen que ellos también proveer fondos?
Pues nosotros trabajamos, ¿verdad? Y que aquí es donde ha sido Ford de gran ayuda. Nosotros buscamos, trabajamos como organización con propuestas para poder ofrecerle a ellos herramientas, materiales, adicionales, para no tengan que invertir, ¿verdad? Porque no todas las escuelas no tienen los mismos recursos. Y es aquí donde tenemos la oportunidad de entrar con los donativos ambientales Ford, que nos han permitido trabajar un programa una campaña específica con tres escuelas que hemos escogido para una problemática como tal. Y nosotros sí, ¿verdad? Al registrarse y pagar la membresía de la ecoescuela, sí, ellos reciben el apoyo de un personal técnico de nuestra organización, donde les va orientando qué es lo, no solamente a los docentes, también a los estudiantes, ¿verdad? Se les dan charlas, se le hacen actividades para los estudiantes, por ejemplo, a los maestros se les dan cursos o talleres o seminarios sobre integración curricular, como te estaba mencionando ahorita. Hemos tenido fondos y le hemos ayudado a ellos a construir sus huertos, pero es una de las tantas herramientas, porque nosotros trabajamos también con lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en inglés STEM, es un área también que se desarrolla. Y a veces la gente dice, no, todo es a través del huerto, pero no necesariamente, pero el huerto es una herramienta excelente para aprender de matemática, para aprender de química, para escribir un ensayo en inglés o en español. Y entonces eso es algo, uno de los 7 pasos con los que debe cumplir la escuela, la integración curricular.
Ok, y entonces esa membresía que mencionas de que debe pagar cada ecoescuela, ¿es una membresía la misma para todas las escuelas?
Sí, correcto, y es anual, sí.
Y entonces vamos a hablar un poco de el estado de las escuelas, ¿verdad? La situación particular, ¿verdad? Para desarrollar programas específicos, para crear proyectos de reciclaje, etcétera. Que por lo menos en esta experiencia que has tenido con la organización, ¿cuál es la situación en la mayoría de las escuelas que tú puedas comentar de cuán necesario es que se siga integrando los programas ambientales, etcétera?
Pues, aunque ha cambiado, ¿verdad? Todavía es un reto.
Cambiado para bien.
Todavía es un reto, ¿verdad? Hay muchas propuestas que el área ambiental... Y es que tal vez tenemos esta mentalidad, ¿verdad?, ambiental todavía que no conocemos, ¿verdad? Por eso es que a nosotros nos gusta hablar de sustentabilidad, porque no solamente es importante y educamos sobre cómo cuidar el entorno, pero no es lo único que se educa. Todavía hay muchas organizaciones o fundaciones o compañías, ¿verdad?, que no tienen fondos disponibles para este tipo de propuestas escolares. Entonces se le hace un poco difícil, no solo a las organizaciones, a las mismas escuelas. Es un reto que todavía es existente, pero ha disminuido. Es por eso, ¿verdad?, también que le agradecemos a Ford, ¿verdad?, que sea una empresa que pueda contribuir en esta área, porque todavía hay muchas limitaciones para conseguir fondos para esto. Y las escuelas, ¿verdad?, muchas escuelas que no conocen el programa Ecoescuelas todavía acuden a nosotros pidiendo ayuda. Mira que tenemos un problema en esta área, la parte de los desperdicios sólidos aún a nivel de país.
Eso
es,
te iba a
bien
decir,
retante.
Sí.
Y lo vemos reflejado en nuestros planteles escolares. Puerto Rico se dice que se recicla un 17%. Yo diría que estamos tal vez en un 15%.
Hace 15 años es. esa era la expectativa, ¿verdad?
La tasa de no hemos podido llegar, ¿verdad?, del 35%. Estábamos todavía, desgraciadamente, un poco alejados de esa meta. Pero
y todavía hay ciertos productos que no se pueden reciclar. Exacto. Por ejemplo, tenemos un problema de cristal, para poder reciclar cristal. Creo que solamente hay una compañía o dos fuera de la zona metropolitana que recogen botellas de cristal para hacerlo. Si no, pues es
si
algo
usted entra a mi cocina, va a encontrar esa esquinita que está llena de cristales esperando una campaña de estas mágicas que aparecen una o dos veces al año, ¿verdad? Así, por eso es que desde pequeño...
Yo te iba a decir que yo tengo una lista de proyectos do-it-yourself para utilizar. Sí,
perfecto, claro. Copas quedan hermosas de botellas de vino, eso, sí. Por ejemplo. Pero es un reto, ¿verdad?, a nivel de país, si no tenemos cómo disponer adecuadamente de estos recursos, porque no es basura, es materia prima. Uh-huh. Y eso es lo importante de esta campaña que estamos trabajando con Ford. Estamos educando, ¿verdad?, a diferentes niveles de que conozca y el enfoque sea diferente hacia el recurso, ¿verdad? ¿Qué podemos reutilizar? Por ejemplo, yo cuando voy al supermercado, por dar un ejemplo, pues tengo las aceitunas que si están en el cristal o están a veces están en lata de aluminio. Bueno, y el cristal no lo puedo reciclar.
Pues entonces te vas con la lata de aluminio.
A veces pues digo, pues sí, me voy a ir con la lata de aluminio porque la puedo reciclar, ¿verdad? Uh-huh. Igual ¿qué pasa con los empaques plásticos? Entonces uno tiene que aprender, ¿verdad? Es un proceso, no pasa de la noche a la mañana, por eso es que vamos educando. En Puerto Rico solamente se recicla plástico 1 y 2, pues buscar la envoltura, que sea tal vez, cuando vamos a mirar ese producto, tal vez la que es 1 o 2. Para entonces dejar de desechar, por favor, el foam, es terrible. Es terrible. Vamos a tratar de evitarlo. Y todos los estudiantes, ¿verdad?, a diferentes niveles, ¿verdad?, y con diferentes herramientas y técnicas que se les proporcionan dentro de ecoescuelas y dentro de esta campaña, ¿verdad?, pues vamos explicándoles, ¿verdad?, todas estas situaciones y cómo ellos pueden tomar una mejor decisión.
Entonces, mencionaste que para esta campaña en específico van a estar trabajando con 3 escuelas.
Sí.
¿Ya las tienen seleccionadas?
Sí, correcto.
¿Cuáles son esas escuelas?
Como el proyecto es una continuación, ¿verdad? Uh-huh. Y es una de las problemáticas que habíamos tenido, que nos habíamos quedado sin fondos para continuar con el proyecto y ahí tuvimos la oportunidad de ganar este premio. Este año lo que hicimos un escogido dentro de nuestras ecoescuelas, ¿verdad? Así que ellos se benefician doblemente. Y lo que hemos hecho es tomar una escuela que necesita de mayor necesidad, una de mediana necesidad y una ¿cuál te dije ya? Mediana y mayor.
Mayor.
Sí, de menor, mayor y mediana. Trabajamos con los 3 rangos, ¿verdad? Okay. Y para impactarlos a cada uno de ellos de manera diferente y entonces medir, ¿verdad?, cuál ha sido aún el alcance. Porque a veces dicen, ah, no, ya estos chicos van trabajando mejor. Ya no, como que no hay mucho que hacer. No, todavía hay mucho más que hacer. Entonces tenemos la Julio Selles Solá en Río Piedras, en Villa Nevares. Okay. Tenemos la Central High en Santurce. Uh-huh. Y tenemos la Escuela Crearte en el área de San José.
Ok, que todas son en la zona metropolitana.
Sí, todas son, pues cuestión de logística, ¿verdad? Uh-huh. Y también por los fondos, pues hicimos ese análisis y escogimos esas 3 escuelas.
Fuera de la zona metropolitana, porque una de las cosas, y yo estoy segura que la gente se queja constantemente, es porque todo en la zona metropolitana, y tú lo has dicho, la parte de logística, sí, ¿verdad? Sobre todo cuando tú estás probando proyectos que para luego escalarlos, pues sí, necesitas ser
la logística tiene
que ser más. Pero en términos de necesidades fuera de la zona metro, ¿cómo ves la situación?
El proyecto de la campaña de menos residuos sí la habíamos trabajado con todas las ecoescuelas anteriormente. Okay. Así que no es que hemos dejado, ¿verdad?, sin impactar alguna de nuestras ecoescuelas. En el área metropolitana es más fácil porque tienes pueblos, por ejemplo, San Juan, Guaynabo, no estoy muy segura ahora, pero Carolina, que ya tienen un sistema de reciclaje trabajando, que el municipio va y recoge cada 2 semanas probablemente, o hay unos centros de acopio más cercanos,
okay,
y facilita. Pero tenemos otras ecoescuelas que están fuera de, por ejemplo, tal vez en Sabana Grande o Lajas, pues entonces es más difícil porque tal vez no existe ese programa de reciclaje a nivel municipal. Entonces los chicos pueden hacer el mejor trabajo del mundo, pero después, ¿qué pasa?
Sí, la cadena, o sea, que también es una oportunidad a nivel de otras empresas, ¿verdad? Porque si ya tienes gente que está recogiendo, tienes ese grupo a nivel de escolar, pues entonces tú como empresario o empresaria, pues puedes ver aquí también cómo puedes aportar en esa cadena del reciclaje que es tan necesario. Y luego de ahí, pues, otro tipo de empresario que utiliza esa materia, ¿verdad?, que ha sido que
así se recicla
para crear nuevos productos.
Correcto. ¿Y eso? Inclusive los estudiantes presentan sus preocupaciones y van a la legislatura municipal, uh-huh, y hemos hecho este análisis. Y por favor, ayúdenos a implantar el reciclaje en nuestro pueblo.
Sí.
O esto es parte, es una de las cosas, ¿verdad?, excelentes que se da dentro de Ecoescuela. Ellos, por ejemplo, fueron a abogar por la ley del control de las bolsas plásticas. Uh-huh. Estuvieron, deponieron frente a la legislatura. Así que es un proceso que ellos también conocen cómo se da, ¿verdad?, en nuestro sistema político en Puerto Rico. Y ellos analizan, ven el impacto y traen soluciones. Así que ha ayudado, ¿verdad? En algunos sitios donde el reciclaje no llegaba, pues la escuela está trabajando algún proyecto y ahora el reciclaje por lo menos llega a la escuela o a esa comunidad.
La organización, que sepas, ¿verdad?, y de tus antecesoras en el puesto, ¿de alguna manera mide o lleva una bitácora de estudiantes que una vez salen de la escuela continúan en carreras relacionadas con el medio ambiente?
Pues
¿o es algo que está
fíjate,
no
creo, y es muy interesante, lo voy a tomar en consideración, me parece que no llevamos ese tipo de información, pero sí te puedo decir que hace un par de semanas estábamos participando junto para la naturaleza de su feria, uh-huh, y estamos presentando ecoescuelas, uh-huh, en una de las mesas, y a mí me llenó de mucha emoción ver que ya jóvenes adultos se paraban, ay, yo necesito una foto de ustedes porque yo fui a ecoescuela, me gradué de ecoescuela y yo me quedé sorprendida, de verdad que sí, me emociona mucho.
Qué bien. ¿Planes para este 2018?
Ecoescuelas está en crecimiento, así que, uh-huh, ahora en verano vamos a estar abriendo la fase de orientación del proyecto, qué es Ecoescuelas y cómo usted puede inscribirse. Vamos a estar anunciándolo en las redes. También estamos creando, va a estar en la página web una forma para que usted se inscriba y reciba la invitación a las diferentes paradas que va a hacer Ecoescuelas en la isla, para que todos esos maestros y directores escolares que nos están escuchando y estén bien ansiosos por conocer y trabajar con Ecoescuelas en Puerto Rico tengan la oportunidad de inscribirse a tiempo antes de que llegue agosto y comience ya el nuevo periodo escolar. Y vamos a estar haciendo esas charlas, ¿verdad?, y ese open house en diferentes puntos de la isla. Uno de ellos sí va a ser en San Juan.
Pues definitivamente en las notas del programa de hoy, del episodio, voy a tener el enlace de la página de OPAS y obviamente también de las redes sociales para que puedan entonces también accederlo. Muchísimas gracias a Ruth Delis. Los números de, por lo menos un número de contacto.
230-7802 787-230-7802 es el cuadro de OPAS y ahí pueden conseguir los diferentes programas.
OPAS, yo digo OPAS, OPAS.
OPAS.
Muchísimas gracias nuevamente,
gracias
a Ruth Delis. Y ya saben, en las notas del programa va a estar la información. OPAS es uno del programa de Ecoescuela, fue uno de los ganadores de los donativos ambientales FORT de la edición 2017. Otros proyectos ganadores de este donativo en la edición pasada fueron el proyecto Cambio de Paradigma en Nuestra Escuela, de energía fósil a energía renovable, además Letra Verde, CCKGI, BioPro Solutions y Siembra Boricua. De estos últimos cuatro proyectos vas a poder encontrar un artículo en nuestro blog de AgroChic y también te voy a dejar los enlaces de las notas en el programa. Muchísimas gracias por acompañarme en La Verdura de hoy. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas a través de tus redes, escribas una opinión o review en iTunes y compartas tus comentarios en el blog y a través de nuestras redes sociales de AgroChic. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Asegúrate de buscar en el menú del blog la sección de talleres para que te enteres cuándo y dónde serán nuestras próximas actividades. Soy Perla Sofía Curbelo, presentadora y productora del podcast La Verdura de hoy. Este fue el episodio número 6. Te espero la próxima semana para discutir más verduras. La producción técnica del podcast estuvo a cargo de Webneticos Internet Studios. Conoce más sobre el proyecto y sus servicios en webneticos.com. Gracias al auspicio de First Bank y su programa Uno con el Ambiente, a Ford Puerto Rico y su programa de donativos ambientales, y a Aeronet por proveernos la conexión a Internet. ¡Feliz siembra!